En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6 y voy a enfatizar el saludo a Rosa Belmonte porque vuelve al estudio y la estaba deseando.
Está viva.
Hombre, no solo está viva, sino que está en una forma magnífica. Los murcianos están hechos de otra pasta, chico, no sé de qué pasta están hechos. Rosa, bienvenida.
De hueso de aceituna de Teo.
Ha tenido ahí un pulso con el bicho, pero el bicho ha decidido que no debe ser nada hospitalario el organismo de Rosa y has huido despavorido, o sea que de lo cual nos alegramos.
Los malos suelen ganar porque Peñafiel con 500 años que tiene lo aniquiló.
Al bicho también. Ay, yo no sabía, o sea que Jaime también había tenido su pugna, ¿no? No me acordaba yo de él, fíjate. Pues sin embargo tú y yo aquí estamos, si no hay manera de que el bicho nos mire.
No, yo he chuparreteado la cuchara del helado de Rosa y nada.
Bueno, de todas maneras, Emilia la Andaluce, que nos la he saludado formalmente, es la que está también junto con Rosa Belmonte en la tertulia de hoy, es la primera que sentó una cierta dosis de pesimismo sobre la situación política. Ella fue la que primero dijo, uy, esto se está poniendo muy mal, vamos a ver si hay elecciones algún otro día en España. Tú, en tu reentré, en tu reincorporación a la vida normal, en la medida de lo posible...
Sí, no he salido.
¿Cómo?
Si no has salido. Yo lo veo. Pues no lo sé. Vamos a ver, hay una querencia... Es que no ha cambiado nada. Es decir, hay una querencia del gobierno de España porque nos llevemos las manos a la cabeza cada 2 o 3 días. Y entonces, en esa llevaduría de mano a la cabeza, pues hoy salen con lo de esta mañana Adriana Lastra y Echenique, se presentan allí en el Congreso para hacer alguna maldad más sobre el Consejo General del Poder Judicial. Pero claro, es evidente que es para provocar al PP. Es decir, que yo no sé, en realidad
No creo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué quieres decir? O sea, tu análisis es que ya están solo amagando. O sea, es un elemento de presión.
Bueno, vamos a ver, el anterior asunto que fue intentar modificar las mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial, se quedó en nada, no porque el PP le pareciera mal, sino sobre todo porque nos sacaron los colores de Europa, ¿no?
Eso es.
En este caso, pues es también una cosa absurda, es decir, un órgano en funciones... Le voy a quitar las capacidades que tenga. No sé, es que España tiene... Mucha parte de España está en funciones. Mira Rosa María Mateo, o sea, es que eso, es verdad que en este caso necesitan del apoyo del PP para modificarlo. Es decir, pero no sé, estamos así como en precario todo.
Sí,
todo
pero
el rato.
¿Te das cuenta, Emilia, que Rosa tiende a mirar las cosas ahora con mucha más tranquilidad? Sin tanta preocupación.
Es que cuando ves la muerte cerca, relativizas.
Pero si no ha tenido un puñetero síntoma. A ver si ahora vamos aquí a dramatizar. Si ha estado más sana que...
Aislada.
O sea que... No. Yo lo que sí que veo es que efectivamente hay una especie de... A mí que me preocupa, lo digo con preocupación, porque la capacidad, el metabolismo de la sociedad española tiene tal capacidad para ir normalizando las cosas que al final primero te irritas, te asustas y luego dices, chico, pues si tengo que coexistir con ello, pues lo voy a incorporar. Y ya lo terminamos convirtiendo en normal.
Pero lo que está claro es que, por ejemplo, hay en la España uninacional... No porque España sea plurinacional, sino porque hay regiones de España que son totalmente uninacionales, tipo Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, hasta cierta parte de Valencia. El pacto con Bildu no lo ven bien los votantes del PSOE.
Eso lo pensamos tú y yo, pero no he leído un solo documento que lo acredite, quiero decir. Y además, ¿qué quiere decir?
No, pero yo sí lo he visto. Son las encuestas en las que a Moreno Bonilla a mitad de esto le dan una rase en la Andalucía.
Bueno, eso no tiene por qué ser. Bueno, dices tú como contraste, sin embargo, el Partido Socialista que más se salva de la quema es el andaluz. Porque quien está mirando con peores ojos el pacto con Bildu es, entre otros, y es verdad que ya no ha hablado mucho, porque desde que la ningunearon está más bien callada, pero...
Pero Susana, antes de... O sea, las elecciones andaluzas son antes que las generales, entonces la van a laminar antes.
Bueno, seguramente ni se presenta ella, a ver quién...
Bueno, sí, la puede evitar Pedro Sánchez, sí, pero estamos corriendo mucho. No, de todas maneras, lo que sí que es verdad es que luego te das cuenta de que la gente vota enfadada, pero vota. O sea, cuando tú dices, hay una parte del electorado del PSOE que no está viendo muy bien lo que está haciendo Pedro Sánchez. Ni el pacto con Bildu, ni el intento de colonizar el Poder Judicial, ni tantas otras cosas que estamos viendo estos días. Vale. Y yo pregunto, ¿y eso significa que van a dejar de votar el Partido Socialista? Porque yo lo que veo es que el Partido Socialista tampoco está bajando mucho en las
encuestas.
Hombre,
pero porque absorben a Podemos.
Bien.
Absorben de Podemos lo que no se va de Podemos a los partidos, al Bloque Nacionalista, a RC y a Bildu. Que no hay que, o sea, que es paradójico que ese tipo de votante vaya a Podemos. Y luego, al mismo tiempo, hay un porcentaje que creo que eso lo refleja las encuestas del CIS, se va a Inés Arrimadas.
Bueno, eso es lo que pasa, es que eres la única periodista que conozco que le da cierto crédito a las encuestas del CIS. O sea, es verdad que el CIS está tratando de mimar a Ciudadanos, no de ahora, también desde hace las últimas semanas, ver para creer. Yo no sé lo que va a pasar electoralmente.
Pero ya... si nunca vamos a votar otra vez, a mí da igual.
No, pero no digan.
Hombre, dentro de 3 años a lo mejor sí, no sé.
No, hombre, no. Vamos.
2, 3.
No, llegaría, ya sabes que hoy ha vuelto a repetir Pablo Iglesias que tenemos partido, gobierno social comunista para muchos años.
Claro, para los restos, claro.
Lo ha dicho hoy mismo, o sea que a lo mejor resulta que.
Sino, pero es que se necesita mutuamente, que es Pablo Iglesias después salir del gobierno, nada.
Hombre, Pablo Iglesias en algún momento tendrá que hacer su propio análisis, es verdad lo que dices. Y esa es una de las cosas más pintorescas de lo que está ocurriendo en la vida política. Cuanto más a la izquierda se va Pedro Sánchez, con este tipo de pactos con Bildu, etcétera, más baja Podemos. O sea, que baja, Podemos no está capitalizando en absoluto el hecho de ser, digamos, el hombre que arrastra al gobierno de Pedro Sánchez a una posición más radical, más de izquierda clásica. Y entonces, en la medida en que se dé cuenta de que si sigue por ese camino, el que va a salir más perjudicado va a ser él, a lo mejor tendrá que hacer algún movimiento, pero como quedan 3 años de legislatura, échale un galgo. Mientras tanto, hemos podido perder el Consejo General del Poder Judicial, hemos podido perder la decencia en el comportamiento.
Sí, pero al mismo tiempo, yo lo escribí hoy en El Mundo, creo que, pretender reconstruir la economía en 3 bases, el feminismo, la digitalización... ¿Y qué era lo otro? Y alguna gilipollez de esta.
Medio ambiente
y todo eso. Eso no va a devolver a los camareros a trabajar, no va a devolver a los peluqueros que han cerrado el 60% a trabajar. Es que vamos a una situación asquerosa.
¿Cómo que no? ¿Si le ha subido la cuota a los autónomos?
Pues por eso, que menos.
O sea que en el fondo te estás volviendo optimista tú también, como Rosa.
No, es que me vuelvo optimista, es que yo no soy de las que cuanto peor mejor que gane el PP. Ojalá Sánchez sacara a España adelante, ojalá. Pero no va a pasar.
No parece, ¿no? Los datos que vamos conociendo no parece que vayan en esa dirección, pero tampoco parece que eso haga que rectifique de rumbo. Y al final, lo importante es saber si los españoles pueden vivir tranquilos con el gobierno que tienen. Si pueden mirar la vida con un poco más de esperanza, si hay un poquito más de libertad, si se respeta un poco más la independencia de cada uno de los poderes, si el poder no se intromete donde no le llaman. Y cuando uno analiza todo ese conjunto con el prisma de las noticias que están apareciendo en los periódicos desde hace ya varias semanas, todos los días, optimista no puede ser. Me preguntaba Rosa antes, ¿sigue siendo pesimista? Porque la última vez que hablamos, pues yo estaba en un ataque de pesimismo terrible. Y desgraciadamente sigo en él. Lo que pasa es que, claro, no lo puedes estar exteriorizando permanentemente.
Pero es que todo es escandaloso. El problema es que como no hay unas elecciones pronto, no hay necesidad de rectificar.
No, hay unas elecciones pronto que son en Cataluña.
No, por eso digo que en las de Cataluña tú ves que hay unas elecciones y entonces ves que RC está sacando cositas como la sedición y ese tipo de cosas que quiere tener listas antes de la... de la elección. Y esas son las razones
pero que,
por las que se mueven los
políticos. Ya se va a encargar el PSOE de hinchar a Vox al máximo en Cataluña. Si Vox supera al PP en Cataluña, el problema que tiene Inés Arrimadas en Madrid lo pasa a tener Pablo Casado.
Bueno, para Pablo Casado sería letal.
Claro.
Pero vamos, absolutamente letal. Y es verdad que es una preocupación que existe en este momento en Génova. Porque las encuestas todavía no marcan ese paso, pero sí que están empezando a detectar un voto muy potente, una irrupción aritméticamente muy notable de Vox en el Parlamento catalán. Ya vamos a ver lo que pasa, eso es verdad. De todas maneras, por ir contando las cosas bien, a mí me parece que una de las cosas que podemos hacer es explicar el sin Dios de algunos razonamientos que hacen los socialistas cuando proponen barbaridades como esta de quitarle las competencias al Consejo General que no esté elegido en su momento. El Consejo General del Poder Judicial sirve para una serie de cosas. La más importante de todas es para nombrar a los jueces cuando se van produciendo las vacantes. La mayor parte de las vacantes se producen porque los jueces se jubilan. Se jubila un juez y tienes que nombrar a otro juez. Y hay algunos cargos en el Tribunal Supremo, etcétera, donde esas son decisiones que se toman en el Consejo. Lo que nos están diciendo estos señores es que a partir de ahora todas las bajas que se produzcan no se van a sustituir, de tal manera que vamos a encontrarnos.
O sea, las pilas así.
Eso es.
Claro.
O sea, la Administración de Justicia, que ya anda justita de personal y de medios, ahora resulta que se va a paralizar sencillamente porque unos señores no quieren que esas vacantes las nombre una mayoría que no es la que nombraría a los jueces que ellos quieren en los puestos.
Porque ahora mismo hay una mayoría conservadora, en teoría, porque es como cuando ha hablado con la representante antes de los jueces. Es que yo creo en la independencia de los jueces, aunque formen parte de órganos superiores. Sí, yo no creo que los jueces no sean independientes. Lo hay mejores y peores, pero yo no creo que no sean independientes. Lo que pasa, tendrán sus querencias, pero no necesariamente son
O sea, yo creo en la independencia de los jueces. Lo que pasa es que yo también creo que los jueces quieren hacer carrera y eso es legítimo. O sea,
claro.
Y entonces cuando uno quiere hacer carrera dice, a ver, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser juez del Supremo? Que debe ser lo máximo en el horizonte que un profesional de un juez. Bueno, pues como es un nombramiento discrecional que depende de un órgano que está de alguna manera teledirigido por intereses políticos, no puedo significarme haciendo cosas que contraríen al poder político. Entonces, claro que no se descuelga un teléfono desde el despacho del presidente del gobierno y se le dice al juez fulanito de tal, dicta una sentencia en ese sentido, toma una decisión en tal otro. Eso no ocurre, o quiero pensar que no ocurre. Y si ha ocurrido alguna vez, que alguna vez ha ocurrido, pues serán, en fin, francas minorías. Lo que sí que creo es que los jueces saben muchas veces o creen saber cómo se tienen que comportar o qué tipo de decisiones tienen que tomar para que su promoción personal no corra peligro.
Mira, hoy salía el juez José Guerrero Zaplana, que es magistrado de la Audiencia Nacional, ha escrito un libro que se llama Memorias de un juez desencantado en Colex. Entonces hoy le hacían una entrevista a Ricardo Fernández en La Verdad. Y entonces él dice, evidentemente no va a pasar de la Audiencia Nacional con el libro que ha escrito, que los jueces lo que tienen que hacer es engrasar las instancias. Es decir, que tú, evidentemente, en el Tribunal Supremo no están los mejores jueces, que conoce miles de jueces mucho mejores que los que están, pero son los que han sabido engrasar las instancias. Pero no llamando a despachos políticos, sino dentro de la misma judicatura, es decir, de los jefazos en la judicatura, no en el despachos políticos. Y luego el hombre dice, claro, cosas que nos llevan a todos a sorprendernos, es que dice, ¿cómo pueden estar hablando del presidente del Consejo General del Poder Judicial cuando no se han nombrado todavía los vocales que lo tienen que nombrar? Es decir, que son cosas que a las que nos estamos acostumbrando y que no deberíamos acostumbrarnos.
A las que ya estamos acostumbrados.
Claro.
O sea, todo el mundo sabe.
Pero yo creo que ya interiormente, pese a lo que digamos eso, asumimos que el Poder Judicial, o sea, hay pocos gremios tan desprestigiados como el periodismo, los políticos y es los jueces.
Yo creo que los jueces
están empezando a pasarlo regular, pero como consecuencia de todo
sí,
esto.
Sí, pero claro, por la politización.
Bueno, y porque la justicia es lenta, y porque bueno, no tiene muchos medios, y porque efectivamente este tipo de polémicas les hacen daño. Eso está más claro que
sí,
algo.
Sí, pero por ejemplo, hace nada desempolvaron que no se quede comisiones de la época de Aznar de Ola Pública. Ahora. ¿Por qué se va a perseguir eso?
Bueno, si está prescrito, pues sí, no se va a perseguir.
Eso es, si no está prescrito, ¿por qué no se debe perseguir? La pregunta es la contraria. Uh-huh. Claro, es decir, si tú detectas una golfada y esa golfada está todavía en el ámbito jurisdiccional para ser investigada, tu obligación es investigarla. No tienes más remedio que investigarla. Si estuviera prescrita, no.
No, pero que van a investigar eso y no lo de Ábalos y Delsi.
Bueno, porque
justificando la violación del el espacio español.
Sí, ahí hay una explicación muy técnica que no aportará nada, que me dicen los grandes expertos con muchas puñetas en la boca manga, y es que Delsi no estaba, digamos, siendo perseguida por la justicia internacional. O sea, no era una persona... y eso Bueno, mucha gente ha dicho, pero ¿cómo es posible que una persona que está en busca, no era el término jurídico correcto, que estaba siendo perseguida, entre en un territorio y no se le detenga y tal? Pero es que la premisa es equivocada, ella no estaba siendo perseguida por la justicia, no había ninguna causa contra ella. La cosa es que hubiera una especie de, no sé cuál sería la palabra, de boicot, no, cuál es cuando uno de sanciones con Venezuela y una serie de limitaciones, pero contra ella personalmente no había ningún tipo de causa. Pero bueno, insisto, esto qué más da. O sea, esto a la gente le trae sin cuidado. Lo importante es que Ábalos ha ido de rositas, que es lo que queda, y sin embargo hay otros, como tú dices, que cometieron las presuntas mangancias hace 10 años y que están en los periódicos. Esta es la diferencia. Y eso efectivamente.
No, la propia sentencia
que
de la Gürtel que
pero por ejemplo, Ábalos. Ábalos que ahora está rescatando las agencias de viajes de Europa. Agencias de viajes, no te digo la línea, o sea, ¿qué futuro tiene una agencia de viajes cuando hacemos todos en internet? Triqui, triqui, tri, salvo Rosa.
¿Qué cosa? Yo también compro en internet.
Bueno, ¿cómo andáis de cestas de Navidad?
Pues no sé, esta mañana.
Yo ya me compré el libro de Federico, o sea que.
Bueno, pero, perdona.
Yo todavía no he
recibido nada. El de la cesta que también he comprado, pero.
Bueno.
Un regalo para otra persona.
Tú has sido una de las privilegiadas que han podido comprar la cesta, pero lo que ha ocurrido con la cesta de este año, y esto es rigurosamente cierto, es que sacaron una primera remesa de 600. Y se acabaron en 2 días. Entonces tuvimos que sacar una segunda remesa de 600 y se volvieron a acabar en 2 días. Y entonces la gente que se había quedado sin cesta, no tú, que fuiste madrugador y la compraste cuanto antes, empezaba a llamar cabreadísima a la casa y decía, oiga usted, que yo soy socio de Libertad Digital, que quiero mi cesta, que no tengo cesta, y me parece completamente indigno. Y entonces ahora estamos sacando la tercera remesa de cestas cuando ya hemos agotado dos. Vamos a ver cuánto dura esto.
Es el último llamamiento, Luis. Luego el que avisa no es traidor.
Yo creo que acaba el jamón antes que el libro, ¿eh?
No, hombre, el libro se ve bien.
El libro se lee muy bien, pero el jamón.
Pero claro, si tienes mucha hambre y te gusta mucho el jamón.
No sé, yo creo que me dura más el jamón que el libro, la verdad. Pero en 3 o 4 sesiones te has sacado el libro, el jamón tardas un poco más.
A no ser que hagas quedadas de 10 en 10 con mucha gente. Bueno, sí, recordamos que en la cesta de Libertad Digital tenemos un jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio de tu jamón directo, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, también medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda de Bodegas Escudero, una botella de vino tinto Aljibes, un pack de 6 latas de anchoas del Cantábrico en aceite de oliva, una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Robiro Hijas y también e Hijos, y 3 tarrinas de 150 gramos de almendras, pistachos y anacardos de sucesores de Ignacio López. Además, como el regalo especial, ya lo saben, nos lo contaba antes Emilia, incluye el nuevo ejemplar de Federico Jiménez de los Santos, de su nuevo libro La Vuelta del Comunismo, y todo por 250 euros, 10 euros menos para socios del Club de Libertad Digital en el teléfono 900-84-1028, 900-84-1028.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En curso la Interterritorial de Salud, donde el Gobierno y las comunidades autónomas decidirán qué se podrá hacer durante las fiestas navideñas. El Ejecutivo llega a ese encuentro con un borrador que dice que se permitirá hasta 10 comensales en las comidas, cenas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Además, se amplía el toque de queda en los días 24 y 31 para que comience desde la 1:30 y no desde la 1 como estaba previsto inicialmente. El documento aboga también por confinar perimetralmente todas las autonomías entre el 23 de diciembre y el 6 de enero de 2021. Solo habrá 2 salvedades para moverse entre regiones. La primera, los viajes adecuadamente justificados como hasta ahora, y la segunda, ir a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado. Aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, el vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, no cree que se llegue a ningún consenso entre comunidades.
Pero la experiencia de estos últimos meses nos dice que es altamente probable que volvamos a otro espectáculo de los españoles. Nosotros vamos a trabajar porque no sea así. Nuestra postura es esa. Hemos dicho ya que nos vamos a sumar a la postura que sea mayoritaria. Y vamos a intentar que haya un acuerdo, pero me temo mucho que no vamos a decepcionar a nuestro público.
Más sobre el coronavirus, el Centro Europeo de Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Seguridad Aérea han pedido que no se impongan test sistemáticos ni cuarentenas obligatorias a los viajeros que se desplacen entre Estados miembros porque sostienen que el riesgo de contagio entre pasajeros de avión es mucho menor que entre la población general, al tiempo que han reclamado información clara y precisa a los turistas sobre la situación en sus destinos. Los expertos europeos sostienen que en la situación epidemiológica actual del número de casos importados representa una proporción muy baja y ven poco probable que fueran a aumentar significativamente los índices de contagio generales. Y más cosas, los dirigentes de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona, han denunciado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados el nuevo asalto a la justicia que supone, dicen, la propuesta registrada por PSOE y Podemos, que pretende limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial cuando haya caducado su mandato, como ocurre a día de hoy. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. A juicio de los dirigentes de Vox, este asalto al Poder Judicial por parte de Podemos y el Partido Socialista se produce, dicen, al más puro estilo bolivariano, como consecuencia de un gobierno ilegítimamente constituido y acompañado de un deseo por parte de los comunistas de Podemos de efectuar un cambio de régimen. Así lo explicaba Iván Espinosa de los Monteros, que ha comparecido junto a Macarena Olona.
Precisamente en la semana en la que celebramos la Constitución es cuando más en peligro está. Hoy tenemos un avance más en este peligroso camino. Hoy PSOE y Podemos han registrado, como saben, una proposición de ley que supone un nuevo asalto a la justicia, un nuevo envite, un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial.
Desde Vox también han presentado dos iniciativas en el Congreso para blindar, dicen, la justicia en España. En primer lugar, para que se desbloquee y se desactive la reforma impulsada por el Gobierno para que la instrucción de las causas penales se encomiende a los fiscales. Y en segundo lugar, para que los jueces elijan a los jueces.
En los deportes ya se conoce la gravedad de la lesión de Jiménez. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. El central del Atlético se retiró ayer en la primera parte del partido ante el Bayern y tiene una lesión muscular pendiente de evolución, dice el club, que le impedirá con toda seguridad estar las próximas dos semanas aproximadamente, ni en el partido ante el Salzburgo del miércoles, ni en el derbi del 12 de diciembre en Valdebebas ante el Real Madrid. Además, pendientes también de la junta directiva del conjunto blanco, parece claro que no se va a tratar el futuro de Zidane, pero dos derrotas en los próximos días podrían provocar la salida del técnico francés.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6 y 7 minutos de la tarde, 5 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Me parece que tenemos ya a García al otro lado del teléfono. Don José Luis García, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis Herrero Tejedor.
Estoy pasándolo bien aquí con Rosa y con Emilia, que te echan mucho de menos.
Sí, sí, y que claro. te queremos dar las gracias por tu libro, Películas
Hombre,
Malas.
Bueno, muchas gracias.
Me encanta. Me encanta. He visto que tiene apartado para Susy Parker, para Mirna Loy, para Thelma Ritter, y ya con eso me has ganado.
Bueno. Me alegro mucho.
Sí, estoy deseando leérmelo.
La verdad es que el libro, ya hemos comentado antes en Fútbol Radio, que hoy que yo lo tengo, es que hemos empezado la distribución de los libros que nos ha mandado Notorious y tenía un ejemplar rosa. ¿Te gusta la portada, Rosa?
Sí. ¡Que venga Banaché!
No, la verdad es que es un libro, luego he tenido tiempo de echarle un vistazo más, y es un libro de García, sí. O sea, es un libro de García, nunca mejor dicho, como esto que se dice, ¿qué vas a ver? Una película de García, sí. Y eso es lo mejor que se puede decir de un director. Bueno, pues este es un libro de García, donde está García de por medio, porque ya no solo te cuenta la película que le gusta, sino dónde vio la película, qué edad tenía cuando vio la película, quién le acompañaba a ver la película, qué recuerdo remueve en la película, y luego hay todo tipo de señas de identidad personales de él, en una serie de listas que ha escrito, yo creo que sin ningún criterio, porque de repente dice, ¿cuáles son los peplums que más me han gustado? Como si hubiera dicho, a ver, ¿cuántos Dry Martinis? Los mejores lugares de Dry Martinis. Que, por cierto, García, esa es una lista que podrías hacer.
Sí, claro. Pero bueno, por supuesto, pero bueno, no sé, a mí siempre me han gustado las listas, ya lo sabes, siempre te lo he dicho, desde que mi madre me decía, cógete el lápiz y vamos a hacer la lista de la compra. Entonces yo apuntaba para que no se nos olvidara nada, y a partir de ahí esas listas siempre me han fascinado, hacer listas de, hacía de las películas que me gustaban más de niño, de las películas con mejores colores, el Technicolor, cosas, ¿sabes por qué? Pues eso no sé, supongo que habrá que ir al ver al doctor Freud para que me lo cuente, pero ya es tarde, ya es tarde.
Hay que explicarle a los lectores, bueno, los que son muy lectores de García y los que le conocen bien, esto ya se lo saben de memoria, pero yo lo tengo que decir para los que no sean todavía iniciados. Las listas que hace Garci son como los mensajes de Misión Imposible. Se autodestruyen a los 20 segundos, porque tú le pides dos días después que haga una lista sobre los pueblos y te hace otra distinta. Y te dice, bueno, claro, es que las listas son en el momento en el que uno las hace, en el estado de ánimo en el que las recuerda, etcétera. Por lo tanto, pues a lo mejor resulta que las películas de John Ford, que por cierto no citas demasiadas, ¿eh?
Sí, hombre, sale mucho John Ford, ¿cómo no va a salir? Y no, de momento
las pelis que recomiendas de tus listas.
De John Ford, yo no me acuerdo ahora, pero son obras maestras absolutas las que salen de John Ford, ¿no?
Sí, haces diez.
Diez de cada uno de los grandes directores, pero vamos, yo creo que de John Ford estarán pues las grandes películas que ha hecho John Ford.
En realidad haces 13, porque haces trampa, haces como haces con El Padrino, y entonces la trilogía de la caballería la cuentas como una.
Claro, pero es que para mí es una película, la trilogía de la caballería, ¿no crees tú? Hombre, ahí he metido yo las que de verdad me gustan de John Ford, El hombre que mató a Liberty Valance, supongo, El pasión de los fuertes, Que verde era mi valle, pues esa es la diligencia, claro, esa es el joven Lincoln, esas son las películas, El hombre tranquilo, por supuesto, pero bueno, es que eso de cambiar, claro, vas cambiando, pero no porque traiciones a otros, es decir, si a mí me dicen, elige un cuadro en tu vida, y dices, bueno, pues Las Meninas, me gusta La luz convaleciente de Las Meninas, esa es maravillosa, pero de repente dices, oye, y Vermeer, joder, claro, la vista de Delft de Vermeer también es un poco como el cuadro de Velázquez, pero, oye, y Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, es, hombre, también, es muy difícil. Entonces yo hago unas listas que corresponden con lo que me ha ido gustando a lo largo de la vida.
De todas maneras, hay que desprestigiar a la gente que te pide sus películas, tus películas favoritas o tus libros favoritos, pues una pregunta gilipollas, lo siento.
Sobre todo cuando dicen una.
Sí, exacto, una. ¿Cuál es?
Dicen una del año 93.
Bueno, hombre, pero muchas veces es una manera de empezar una conversación a conocer a una persona.
A mí me gusta esta lista de películas con mejor final, donde está, lógicamente, La heredera con esa cara de Olivia de Havilland, de mala, malísima. Centauros del desierto.
La puerta,
está El planeta de los simios, claro.
Claro, son películas que tienen unos finales tremendos, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he sido súper sincero en las chicas que me gustan, desde niño, en las que ya como mis novias, esas son las que me han gustado de verdad. Anne Blythe me gustaba mucho, En el mundo en sus manos, en La princesa Samarcanda, y en las que ahora me gustan también muchísimo, sí. Rebecca Hall, Jessica Chastain, esas son las que ahora
me hace mucha gracia
más.
Que te guste Katherine McCormack.
Hombre,
es que como claro, soy muy del ala oeste, pues pienso en Katherine McCormack en el ala oeste.
Claro, no, si es que, claro, cada uno tiene sus gustos, pero yo he tratado de decir un poco, no para nada, sino para mí mismo, el cómo eres, el por qué llegas a esos gustos del cine, ¿no? Y es como digo yo, pues no todo lo moderno, joder, tiene que significar que es bueno. Todas las novedades no tienen por qué ser buenas, por muy buena prensa que tengan, ¿no? Y yo creo, hablando de un cine, que los viejos maestros, joder, sabían muchísimo, porque se sacaron de la manga un arte que no existía, que era el cine, ¿no? Y gracias a estos, a Griffith y a Cecil B. DeMille y a Chaplin y esos, joder, apareció un nuevo arte que es tan potente y lo ha demostrado como podía ser la pintura o la música o la literatura, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el arte con el cine a la cabeza es además, como te diría yo, son vitaminas, como digo yo, para el alma, ¿no? No hay nada mejor cuando estás jodido, triste o dañado que ponerte un buen disco o leer un buen libro o visitar un museo o ponerte una buena película. Yo creo que eso es algo que lo hemos experimentado todos los que estamos ahí, ¿no? Que es así. Eso es.
Oye,
igual,
dices que la mitad de estas páginas la ha escrito a mano como una vieja Mont Blanc que mojabas cada minuto.
Sí, es verdad.
En pinta pelicán, pero sí, esto sí. ¿De qué siglo es?
Pues hombre, ¿el siglo de Garci?
Sí, sí, pero es verdad, es absolutamente cierto, pero además la estilográfica esa que te va dejando los dedos azules con este. Me recordaba mi época en el banco, porque al finalizar la jornada del banco teníamos las manos, las dos azules de los calcos, pues entonces ya eso se ha olvidado.
El calco que se ponía en la máquina.
En tres copias, los calcos, y al final te tenías que dar piedra pobres para que te saliera aquel azul, no valía solo con lavarte. O sea que ahora cuando ha llegado lo de la pandemia, a mí lavarme mucho las manos no me ha pillado mal, o sea que ya lo sabía yo eso.
Oye, ¿y no te da miedo que el título del libro, o sea, Películas Malas, porque podrías haber dicho, yo qué sé, Presuntamente Malas o sencillamente Infravaloradas? Dices Películas Malas e Infravalorados.
Sí, claro, actores, actrices, infravalorados.
Las películas de las que hablas no son exactamente malas.
No, hombre, yo hablo del concepto. Por ejemplo, en la portada está George Pepper y Carol Baker. Carol Baker era una actriz extraordinaria, muy, muy, muy buena actriz. Pero no se sabe por qué. Hombre, cuando trabajó hizo Baby Doll con Kazan, tenía... Pero luego se fue como diluyendo, aunque tuve ese horizonte de grandeza y está maravillosa. George Pepper, un actor estupendo, Desayuno con Diamantes. ¿Qué pasa? Que en esta película, como estaba basada en una novela de Harold Robbins y decían que era basura, Harold Robbins, Jacqueline Susan, decían que lo que escribía, que lo vendían millones de ejemplares, y además son novelas que no puedes dejar de leer porque están muy bien construidas. Bueno, pues está reunía esas condiciones. El director, Edward Emery, joder, con todo lo que llevaba detrás de La Caza de Brujas, fue uno, el único director de los 10 de Hollywood, que además luego delató, porque cuando estuvo ya 6 meses en la cárcel ya estaba harto y dijo, nada, venga, yo voy a decir nombres. Hizo lo mismo que Kazan, decir nombres de compañeros suyos que ya habían sido dichos, no dijo ninguno nuevo, pero ahora sí, claro, medio Hollywood o 3/4 partes de Hollywood, con razón, lo liquidó. Entonces estaba Alan Ladd, que todo el mundo, como te decía yo, se metía con él. Joder, parece que
es el único
actor. Sí, pero parece que es el único actor bajito que ha llevado alzas. ¿Y qué pasa con Robert De Niro?
Oye,
y
Humphrey Bogart.
Y Humphrey Bogart, y Edward G. Robinson, y James Cagney.
Y Tom Cruise.
Y Jack Nicholson. Si es
el... Y Sarkozy.
Claro, sí, pero imagínate.
Ya, pero bueno, depende de, que, de pero, cómo lo mires.
Pero lo que pasa es que yo no creo que sea infravalorado Thelma Ritter o Mirna Loy.
Hombre, Thelma Ritter estuvo...
Es secundaria, pero no infravalorada.
Pero imagínate, para la industria, 7 veces nunca le dieron un Oscar. Ya. A Mirna Loy nunca la nominaron, jamás.
Ya.
Y llegaba y estaba... No se puede estar mejor que en la película que hizo de William Wyler, sí, la de Los mejores años de nuestra vida, ni nominada. Es una cosa increíble lo de Mirna Loy, porque era una actriz... Bueno, la reina de Hollywood, como sí la llamaban, porque fue la reina. El rey era Clark Gable. Pero claro, esa cosa que en eso está en desventaja la mujer en el cine, ¿no? Que el rey se mantenía, pero las mujeres se sucedían, venía Rita Hayworth, venía otras, pero son infravalorados. Hoy lo comentaba yo con Luis, Cary Grant, nunca oirás a nadie decir, menudo actor, Cary Grant, ¿eh? No, eso se emplea para decir Laurence Olivier, joder, menudo actor Laurence Olivier, o Jean Gabin, o Spencer Tracy, ¿no? Pero Cary Grant, que ha sido el más grande, solo una única nominación en su carrera. Y tú ves con la muerte en los talones y dices, pero no se puede estar mejor, no puede haber un actor
y encadenados,
mejor.
Y
bueno, y
sospecha.
Ese lado oscuro de sospecha o encadenados que vio Hitchcock, ¿para qué te voy a contar? Pero nunca... Es que, sí, bueno, es divertido, es la comedia, es un... No, era un actor portentoso, pero no se le veía bien a nivel de los que dictan el gusto, ¿no? Aunque él, fíjate tú, era como el Valenciaga de los actores, como yo digo. Entonces, son infravalorados como Joel McCrea y muchas mujeres. ¿Cómo estaba Susie Parker? Dios
bueno,
mío,
pero
es
que Susie Parker, ¿te acuerdas de que luego al final tú pones The Best of Everything, que es como se llamaba la película original de Joan Crawford?
Claro.
Que
claro,
Joan Crawford tenía muchos más años que todas las jovencitas y entonces puso el plató a una temperatura como de 14 grados y estaban todas empitonadas y muertas de frío y era claro, para que ya claro no se le cayera el maquillaje.
Claro, claro.
Que aquí se llamaba Mujeres que... frente al amor, ¿no?
Sí, la de Negulesco, de Best of Everything, que hacía era una editora, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Y Susie Parker estaba allí entre las monas y guapas de la película.
una de las últimas acuarelas que hizo nuestro Jan Negulesco, que hacía maravillosamente esas mujeres en la ciudad que trabajaban, que
taconeaban por Madison. Mad Men, esa película era, yo cuando vi Mad Men digo, esto es de Besos of Everything.
Claro, hombre, sí, es sí. Que cogieron mucho de ahí, y de Hitchcock y de Cary Grant, porque lo de Mad Men parecen todos como si fueran vestidos como Cary Grant. Negulesco, por cierto, pasó los últimos años de su vida aquí en Málaga.
¿Sí?
Estuve viviendo muchos años en Málaga cuando se retiró del cine, y era un tipo muy brillante, sobre todo en la época suya del Cinemascope y El Color Deluxe, ¿te acuerdas? Las hacía unas comedias de chicas, era un cine muy feminista de verdad.
¿Cómo casarse con un millonario suya?
¿O? Sí, claro.
Sí, esa me encanta. Con Meredith Monroe, pero
chicas independientes. Acuérdate, chicas independientes, vivían en la ciudad, tenían sus problemas laborales, sentimentales, pero no recurrían a ninguna cosa, eran estupendas, y muy guapas, y muy bien vestidas, y taconeando por Madison Avenue, era fantástico verlas. Luego se intentó hacer aquí con las chicas de la Cruz Roja, sí, las muchachas de azul, y el Día de los Enamorados, era un poco trasladar a el mundo de Jan Negulesco a nuestro Madrid, digamos, de los años 50, y sacar la Gran Vía, los edificios, era un poco hacer lo que hizo Negulesco con Manhattan.
Pero también es un cine más optimista y más alegre que la perspectiva que te ofrecen ahora, que es de una tristeza y una depresión.
Bueno, hay de todo, es verdad, que pero también todavía tienes películas optimistas y alegres. O sea, es verdad que, hombre, evoluciona, ¿no?, los gustos, y la sociedad va cambiando. Pero fíjate, hoy hemos conocido, y estoy muy deprimido por ello, y además voy a quedar como la chata, porque seguro que vosotros no estáis en mi pellejo, pero la revista Time ha dado a conocer las mejores películas de 2020, las 10 mejores películas de 2020 según Time. Solo conozco 2 de 10. O sea, es una cosa verdaderamente para... La primera, First Cow, que traducido literalmente sería La Primera Vaca, pero no creo que vaya por ahí, que es una película...
Yo pensaba que era la primera hostia de...
Bueno, pues también puede ser, o sea, vete tú a saber. Pues, entonces, es un western ambientado en el siglo XIX sobre la amistad entre un cocinero contratado por una expedición de cazadores de pieles. Bueno, tengo ni idea de esta película.
Me apetece mucho.
No he oído hablar de esta película para nada. La número uno. La número dos.
A ver.
Collective, que debe ser un documental de Alexander Nanau. No lo he visto y no puedo opinar. La tercera, la única que he visto, porque conozco 2 y solo he visto una, que es esta, El Juicio de los 7 de Chicago, sí, que ya hemos hablado, y que ya está. Cuarto, American Utopia, versión cinematográfica del director norteamericano Spike Lee, del musical de Broadway creado por el que fuera el líder de Talking Heads. Bueno, pues muy bien, pues no la he visto, American Utopia. Vosotros tampoco, porque si no...
Además, este año...
Este año
hemos ido
poco al cine.
Bueno, pues, la
número 5, Lovers Rock, una película de Steve McQueen. Tampoco la he visto, es más, no
sé. Steve McQueen el negro, hay que decir.
No sé ni siquiera si está estrenada en España, porque la verdad es que me debería sonar, aunque solo fuera por haber oído hablar de ella. Número 6, Emma, que es la otra que conozco, sí, de las 10. No la he visto, pero sé que se ha estrenado y que además ha habido mucha gente que le ha gustado, otra gente que le ha gustado menos, porque le ha gustado más la primera versión, vamos, una de las muchas versiones que hay. 7, World Walkers, una película de Tom Moore y de Ross Stewart, ni puñetera idea.
Pero no,
me ha sacado los colores, no sé.
Nomadland, la número 8, ¿a que tampoco?
Esa me suena, pero no he ido a verla.
Seguro que la recomiendo a todas en El Mujer Hoy.
¿Pero qué dice? Yo solo recomiendo las películas que he visto.
Película dirigida por Chloe Zhao. Bueno, pero ¿en qué mundo vivimos? La revista te saca 10 y aquí con 4 aficionados al cine y no tenemos ni la puñetera idea. La número 9, Miss Jantins. No sé lo que quiere decir. Primer largometraje del escritor y director Channing Godfrey.
No sé, me está sacando los colores.
Y por último, 10, una película de Keanu Reeves y de Alex Winter que se titula Bill y Ted Salvan el Universo.
Ahora, también te voy a decir una cosa. Esto es como la Champions o la Liga del Madrid el año pasado. Pues no cuenta.
Yo creo que la revista Time ha perdido la ocasión, y ya empieza a ser tarde, de no decir las 10 mejores películas, sino el mejor cine del año. Porque había que meter series de televisión, me parece a mí, en donde hay parte del mejor cine que se ha hecho este año. Yo no he visto esas películas, pero algunas cosas que he visto ya por televisión merecen el premio, ¿no? Yo no he visto esa que os gusta tanto a vosotros, Succession, ¿no? Pero sí, todo el mundo dice que es una maravilla, ¿no?
Sobre todo la segunda temporada.
Claro, pues entonces... habría que meterlo. Ahora, si vosotros me dais una alegría enorme de las 10, tampoco las veis, seguís como yo, estáis anclados en mi siglo, ¿eh?
No, bueno, pero, no, yo no.
Pero no es normal que de 10 solo.
Bueno, es que este año no he ido al cine.
Pero ¿por qué no sale Mank? Mank es de 2020, ¿no?
¿Y tú la has visto además?
Yo he visto Mank.
Yo la veré.
He ido al cine y todo.
Sí. Así
¿he ido al cine a ver Mank?
El viernes, la semana que viene hablamos. Yo quiero hablar con
sí, este jueves, este viernes la estrena en Netflix.
El viernes la estrena en Netflix es cuando la veo.
Sí, sí.
Voy a ir a una sala comercial también.
Sin hacer ningún spoiler, como decís vosotros, a eso de famoso de no me cuentes el final, lo de Andoin es un horror.
Eso bueno,
de,
bueno, esa es la peor serie de hace mucho tiempo, porque ni siquiera es un placer culpable. Es decir, no dice, es tan mala que me río. No, no, es que es mala, mala.
Bueno,
ya está.
Va yendo a peor. Yo tengo que reconocer.
No, el final es tremendo. No,
el horrible, final es horrible, pero no se puede estripar. De acuerdo.
Ya.
En eso estamos de acuerdo.
Nada más que digo,
pero bueno, son 6 capítulos, 8, no me acuerdo cuántos.
Horrible.
6, me parece. Horrible, horrible.
Bueno, pero a mí el segundo me gustó. O sea, yo bueno, digo, el primero bueno. Me quedé impactado por el aspecto que tenía ella. Que yo no sé el cirujano plástico que la cogió, pero yo creo que la debería demandar inmediatamente. Mira que a mí me gustaba Nicole Kidman a rabiar. Ha quedado hecha una defesa, una cosa terrible.
¿Y la peluca que lleva? ¿Qué?
La peluca, pero pues... siempre lleva peluca.
Sí, pero esta es horrible, esta sí, que le cae por los lados.
Está un poco conseguida.
Sí,
y esos
sí.
Abrigos espantosos.
Sí, sí.
Y luego hasta él va empeorando, porque en los primeros capítulos a mí me gustaba mucho cómo lo hacía él.
Bueno, él hace muecas para aburrir,
sí,
¿eh?
Eso no, es, al final...
Ya, pero hace... es él, siempre hace muecas. Sí, no sé qué, ahora con tanta arruga se ve más.
Sí, sí, siempre hace las mismas, además.
Pero es que bueno. Ahora ya habla con el niño, con quien hable, no para de hacer muecas, es una cosa tremenda. Pero sí. Bueno, es una desilusión, el Andoin esta. Pero bueno, por lo visto sigue, yo ya no la voy a ver, pero creo que hay otra temporada, ¿no?
No, yo creo que están estos 6 capítulos,
yo no creo
sé.
Que no, porque no tiene...
Si va a haber más, no sé.
No tiene fácil recorrido.
Si la veré yo.
Es un final que está cerrado, o sea, no, sí. No está abierto para nada, no podemos decir cómo acaba.
A no ser que maten a otro.
Sí, eso es.
Matemos a Donald Sutherland, a ver quién lo ha matado.
No, ya estás dando pistas porque ya has excluido que si Donald Sutherland fuera el malo. Que yo
oye,
en algún momento os escuché.
Una cosa, Luis, entre las 10 del año para Time, ¿no está Mank?
No.
¿No? Bueno, bueno.
No está Mank, ¿no? ¿Y está también es verdad otra? Que es posible que se la cerraba ahora. Es que Mank han tenido una semana de tiempo ficción. Para ver.
¿La de ciencia ficción?
¿Cuál?
Está que se ha estrenado aquí en... En otoño.
La,
bueno,
de, la del hombre ese, que fuisteis las dos a verla.
Ah, Tenet.
Sí. Tenet. Sí.
Ah, no, bueno, ¿cómo va a estar? Si está más, me borro.
Sí,
pero es un director de mucho prestigio ese, ¿eh?
Ya, bueno, y lo que te dé la gana, pero...
Ya, pero es horrorosa, sí.
Ya, yo no la he visto, y además me fío de vosotros.
No,
pero...
Fincher ha hecho una obra de arte al lado de eso, vamos.
No, desde luego, esa es una película... Para, es más, se la ha tragado la tierra, ¿os acordáis que
sí,
en
sí.
El momento de la pandemia era el estreno que más esperaba, como un hito, etcétera?
Sí.
Se habló mal durante 2 semanas y luego se la ha tragado la tierra,
bueno,
absolutamente.
Que fue a verla la princesa de Asturias, leí en alguna revista, pobrecilla.
Bueno, hombre, pero, y tanta gente, porque ya esperaría también algo mejor. Bueno,
yo pues, lo que espero de verdad mucho es Mank y el James Bond, el último James Bond.
Pues, eso es ya verás cómo Mank te gusta, claro, José, ya verás cómo sí.
¿Por qué?
Porque es de cine y es como un parque temático y un paraíso para cinéfilos y guionistas.
Sí, sí, sí.
O sea que tú ya estás diciendo que a ti te ha gustado.
A mí me ha gustado, sí.
Oye, ¿y la de James Bond no te apetece, Luis? ¿Qué?
A mí mucho, pero es que todavía mucho. Está por ver si se estrena en 2021.
Además,
hay dudas.
Además, será el último James Bond hombre y blanco, ¿no?
Claro, claro.
No, pero la sustitución esa de la chica negra es un momento en el que Bond no está disponible. O sea, no es una sustitución del todo.
Puede ocurrir que no sea ella la sustituta fija. Pero que esa tentación existe. Mira, yo este fin de semana he ido con algún sobrino a ver Érase una vez, que es una película de Angelina Jolie, donde se parte de una ficción. Y es que Alicia, en el País de las Maravillas, y Peter Pan eran hermanos. Pero en las películas...
¡Como el Mogambo!
Pero en la película los dos son negros. O sea, hemos convertido a Peter Pan y a Alicia en negros. Dices, ¿por qué? Pues yo, pues
porque estamos en los tiempos que estamos.
La cuota toca...
No, mira, hay una serie muy buena que...
Es que en Dinamarca, donde Arthur Christian Andersen estaban así, no. Eran muy comunes.
Que hay una serie muy buena en Filming que se llama The Split, que es de Abby Morgan, de la guionista Abby Morgan, que es la que escribió la película de Margaret Thatcher, The Hour, la serie The Hour, Shame, y es una serie de abogadas, ¿no? Y entonces, es verdad que todos son, la protagonista es rubia, el novio de la hija, de la hermana es hindú, hay otra, una cliente hindú, hay un jefe negro, pero eso sí es verdad que es Londres. O sea, que no te parece forzado de ninguna manera. A mí esa serie me parece que es lo que es Londres, lo que es la sociedad londinense, sin embargo, que estos dos sean negros, pues no.
Bueno, es un planteamiento original, si es original, convertir en hermanos a Alicia y a Peter Pan, pues ¿por qué no han de ser negros? Tío? O sea, pues, lo que no entiendo es por qué tienen que ser negros y no chinos. O sea hay muchos más chinos que negros. O sea, que también...
Hombre, Lewis y Carol no sé qué las se llevaban, no sé.
No sé, pero era
Barry y Carlos.
No consta que se llevaran.
No sé, me parece una ficción forzada.
Bueno, ahora tenemos que hacer un parón publicitario que es necesario y ahora seguimos hablando de más cosas que se nos vayan ocurriendo. Y antes tenemos que dar algún consejito, Leticia Vaquero, especialmente útil.
Para aprovechar al máximo la energía de nuestro hogar, siempre se lo decimos, es la mañana de Federico pone a nuestra disposición un consultorio de la mano de Endesa, donde un experto va a contestar a todas nuestras dudas sobre la factura de la luz, el mundo del gas, la energía renovable. Cualquier cuestión que queramos plantear lo podemos hacer a través de un mensaje de WhatsApp, ya sea en texto o en audio, al 689-4253-11 o también a través del correo electrónico tuenergia@esradio.fm. ¿Y cuándo nos van a responder? Pues el jueves, en este caso mañana, todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana en Es la Mañana de Federico y con Endesa.
En casa de Herrero, Es Radio.
¿Sabéis lo que se estrena, por cierto, que no lo hemos comentado pasado mañana, ¿no?
¿Qué?
La versión corregida, el montaje corregido del Padrino 3.
Ah, sí, ¿verdad? Se me había olvidado.
Pero esa no la vas a ver. Esa, García, si tienes interés por verla, tienes que ir al cine, macho, no tienes más alternativa.
¿Y pero cuál es la corrección?
Ya me lo diréis vosotros. ¿Cuáles son los cambios?
Bueno, he leído unas declaraciones de Diane Keaton diciendo que está encantada, ¿eh? No sé si
bueno, hubo una vez que hicieron El Padrino 1, 2 y 3 seguidos en orden, sin quitando los flashbacks y eso, ¿os acordáis, no? También hicieron esa versión.
No, yo de esa no me acordaba, francamente. Sí, pero ¿y eso cuánto duraba? ¿7 horas?
No, lo mismo, empezaba en el episodio 2.
Era como verso A.
Claro, cuando iba el chico pequeño y entraba en Nueva York el niño, o sea, era hacerlo desde todo, no sé, el
o sea,
recorrido.
O sea, un montaje, digamos, con cronológico, dices tú.
Eso, ya se hizo uno de esos, sí, sí. Bueno, duraba lo mismo que dura el otro, pues 10 horas, más o menos.
¿Y cuáles son los cambios? Porque eso es lo que es...
Pues, es un cambio de montaje, cambia el principio y cambia el final, no sabemos mucho más, algunos lo hemos comentado, Diane Keaton...
Sí, hablamos de ello aquí.
Diciendo que ella está entusiasmada, que
pero muere
Sofía Coppola.
Muere Sofía Coppola, Italia Shire le da los cannoli a Donald Tobello, que es lo que más me gusta.
Bueno, pues naturalmente no lo puede cambiar, no hay ni una sola escena nueva. O sea, lo único que cambia es el montaje. No cambia otra cosa. Por lo tanto,
sí, pero bueno, pero si es lo mismo, yo, bueno, es curioso ver que es lo que... Hombre, habrán metido material que no entró en el primer montaje, digo yo, a lo mejor hay algunas novedades, ¿no?
No estoy muy seguro.
Ya habrá que verlo.
Mira, fíjate, sí. Dice Diane Keaton, ¿eh? Os leo frases entre comillas.
Pero como dice Emilia, no van a cambiar, morirá la chica.
Hombre, claro, naturalmente, si no han filmado nada nuevo, no pueden hacer magia. Diane Keaton dice, ha sido uno de los mejores momentos de mi vida, como un sueño hecho realidad. He visto la película bajo una luz totalmente distinta. Cuando la vi en su momento fue como, no sé yo, no fue especialmente bien en taquilla, las críticas no fueron muy positivas, pero Francis ha reestructurado el comienzo y el final y, tío, te digo que funciona.
Hombre, yo bueno, si bueno. quitan el grito de Al Pacino me parece bien, porque me parece una ridiculez.
Hombre, estaba pasado, pero vamos, tremendo cómo estaba.
Si
pero bueno,
quitan,
vamos a ver lo que pasa, a ver cómo es esto. Y al principio, pues no, yo no sé, al principio había unas escenas cuando entraban unos tipos a liquidar, que estaba con la chica, y con aquella, y no lo sé, y el tipo, el nuevo heredero que iba a ser, los liquidaba y tal, pero y luego intenta todo lo de Las Vegas, donde se quedan encerrados y los disparan y él se lleva al Pacino, todo eso no se podrá cambiar, digo yo.
No, no, ya te digo que cambios no hay, ya habrá que verla. A mí lo que me sorprende es que no quiera pasar por la, digamos, la taquilla, entre comillas, de las plataformas, que es lo único que está...
Pero cuando te compras entonces el pack del Padrino, ¿qué versión ves? O sea, es
hombre, ahora mismo tendrás que añadirla.
Claro, de momento la
es
única
que... Es que eso te lo puede ser.
No, bueno, ahora tendrás que añadir una cuarta.
Pero eso es, también, a mí me parece que es un poco violar un poco las... O sea, es como leerse pues La Colmena sin censuras o sí, ese tipo de cosas.
Bueno, pero los directores, aquí tenemos a uno que lo puede explicar. Los directores a veces hacen... son más libres de hacer un montaje o de hacer otro. Está el montaje del director, que tantas veces se dice. Yo he visto hace relativamente poco una película que a mí me gusta mucho y también le gusta mucho a García, que es El Reino de los Cielos, en la versión extendida, que esta sí que eran como 40 minutos más de escenas no vistas en la primera. ¿Y por qué se acortó y no se hizo tal y como la vi yo en la versión final? Pues porque el productor te dice que tiene demasiado metraje, porque en ese momento parece que es mucho mejor, yo qué sé, reducirla a 2 horas.
A mí me gusta más Blade Runner como es que el montaje del director, el director cut. El Blade Runner primitivo era estupendo, que luego pueda ser ella un replicante o tal, bueno, pero de todas maneras estamos hablando de unos directores, por ejemplo de Francis Ford Coppola, que nadie le ha impuesto como tenía que ser El Padrino. El montaje del Padrino es el montaje que él hizo, y no te digo nada el 2, y no te digo nada el 3, donde un señor que ha ganado Oscars por esa película le va a decir a alguien que una escena es corta o larga, o quita ese plano, o incluye, yo creo que eso no. O sea, que lo que ha hecho Coppola ahora será volver a jugar con lo que él tenía, volver a modificar la estructura, como dice Diane Keaton, pero será siguiendo El Padrino. Habrá ese viaje donde ellos vuelven otra vez a Italia, digo
yo. Lo que está claro es que Juan Pablo I a lo mejor sigue muriendo.
Sí, claro, acuérdate, eso es de lo más impactante que tenía, toda esa parte del Vaticano, que era como las sandalias del pescador, pero claro, pero eso no lo va a cambiar, y que él estaba metido con lo de la Iglesia y todos aquellos líos, y bueno, pero eso ya estaba bien explicado en El Padrino 3, todo aquello, y la muerte del tipo que se suicida, todo. No lo sé, yo tengo, bueno, ya me lo diréis cómo es la estructura nueva.
No sé si lo diremos, porque primero tendremos que decidir si vamos a verla,
sí, vamos,
¿no?
A ver, es que hay
claro. Es que esa es la prueba del 9, porque ya te digo, ahora hay películas, la última película de Javier Fesser, que lo entrevisté hace 3 días aquí, va a hacer una cosa que ya va contracorriente de todo lo que
sí,
conocemos.
Sí, pero eso es muy raro, porque ¿quién va a ir luego a verla al cine?
Claro, primero la estrena en las plataformas y luego en el cine. Hay películas, como por ejemplo Mank, que están 2 semanas en el cine y luego se llevan a las plataformas.
Roma
y eso es lo normal en el tiempo que estamos viviendo, pero no, Javier Fesser hace lo contrario. Primero en las plataformas y cuando ya la haya visto todo el mundo, a las salas comerciales, lo cual, no sé, me parece un poco chocante. Y lo que hace Coppola también es muy chocante, porque si tú quieres ver este montaje, tienes que ir a un cine, no lo puedes ver en ninguna plataforma.
Ya. Oye, aunque no tenga mucho que ver, o sí, no lo sé yo, quiero deciros, porque es de justicia, que me he devorado el libro de Andrés Amorós.
No, bueno, yo.
Es buenísimo, todos.
En un par de libros. Que creo que Andrés está escribiendo las mejores páginas de su vida, porque ya él toca la otra vez, el de la música era fantástico. Y ya, este sí. Es de una amenidad y de un interés.
Claro,
y,
pero es que además es gente tan interesante. O sea, por ejemplo, María Jesús Valdés.
Sí,
o sea,
claro, claro.
Luis Calvo, o sea, lo de Luis Calvo es de morirte de la risa.
Claro,
Nuria Esper, solo hay dos mujeres, que son Nuria Esper y María Jesús Valdés, pero vamos, me da igual.
Claro.
Porque no, no, cuando, bueno, cuando delibe...
Doy fe que me ha venido Rosa con su libro de 40 años junto a Franco, de doctor Vicente Gil.
Las memorias, claro, de Vicente Gil en el capítulo de María Jesús Valdés, y entonces compré dos en Iber Libro y le he regalado uno.
Hombre, claro, es claro. Que, claro. Es que Vicente Gil retiró del cine
de
María Jesús Valdés.
La Federación Europea de Boxeo,
¿eh? Sí, 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 claro, es gracioso, ¿no? Eso, ¿eh?
Vicentón, sí, sí, como le llamaban.
Tú sabes, sí, que una vez, pero... una vez, esto es rigurosamente cierto, una vez estando Franco intubado, yo creo que ya, no sé si fue en la primera flebitis o en la cena final.
En la primera sería, porque la segunda ya no estuvo este.
En la, pues, primera es cuando el Marqués de Villaverde le gana.
Claro.
Bueno,
que lo cuenta Morón.
Hay un combate de boxeo, no sé si es lo que cuenta Andrés, pero es verdad, o sea, se lían a puñetazo limpio en la puerta de del enfermo, que era Franco, y está el Marqués de Villaverde, que era yerno, y Vicente Gil, que era su médico, y entonces resuelven sus diferencias a puñetazo limpio, y como Vicente Gil sabía boxear, acaba con el Marqués de Villaverde, cao, tuvo que intervenir la policía, fue un escándalo verdaderamente.
Lo del Marqués de Villaverde era el trasplante del corazón.
Sí, sí, sí. Oye, es verdad que gana el Marqués y le dice, y Carmencita dice, es que un yerno es más que un médico de cabecera.
Hay una anécdota de Vicente Gil que a mí me contaron los viejos reporteros de lo del boxeo, que lo sabía muy bien Fernando Vadillo, que estaba por la mañana tomándole la temperatura a Franco y la tensión y no sé qué, y Franco, que le gustaba mucho el boxeo, dijo, esta noche, Vicente, yo, bueno, velada, tenemos al Carrasco, uno de estos. Y el otro se quedó blanco porque no se iba a televisar. Y entonces dijo, sí, 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 señor, sí, sí. Y entonces llamó inmediatamente a Televisión Española y dijo, oye, su excelencia quiere ver esta noche la pelea. A ver quién le dice que no se va a televisar. Y tuvieron que montar un tinglado, mandar los equipos, bueno, un follón. Y se dio el combate, claro.
Y se cuenta Nuria Esper que cuando estrenaron Las Criadas, la primera versión de Las Criadas en Barcelona... Sí. Dice que la gente le abucheaba, que no lo entrevistaba a nadie. Dice, y una señora me tiró un bolso. Dice, sí, por sí, cierto, vacío, sin dinero.
Pues el libro, lo de Miura, es precioso. Y el artículo de Luis Miguel, que Dominguín, que tú lo ponías a Emilia el otro día en el, sí, en el Mundo, es precioso, porque además la visión que da de Luis Miguel es de las más certeras. Él ya había escrito una biografía de Luis Miguel, sí, pero ¿verdad? Todo el libro se lee, y aparte de eso, es como una enseñanza para una nueva generación de gente que hubo realmente con méritos, con interés, y que está muy bien descrita. Está como con cariño, pero también con similitud, porque era verdad las cosas que cuenta.
No, pero está hecho con mucha distancia. Es, sí, sí. O sea, porque a Luis Miguel, que era un... pues el libro de amoroso de Luis Miguel es un libro divertidísimo, que no sé cómo no se reedita constantemente.
Sí, no, pero es verdad que incluso, o sea, tanto si habla de Rafael Lapesa como maestro, sí, sí, porque es maestro y amigos, como, claro, si habla de amigos, la verdad es que habla, cuando habla de Delibes, claro, claro, que cuenta cosas muy divertidas. Delibes cuenta un partido de fútbol del año 44, sí, sí, que se jugaron periodistas contra el circo Feijó, se llamaba. Dice, y estaba allí, dice, me entró un chino malabarista y me solté y salí volando por los aires.
No, la verdad es que Andrés es un genio, ¿eh?, para ese tipo de cosas. Y sí, es verdad que el último libro, yo este lo tengo, es verdad que me lo ha regalado, pero lo tengo, se van almacenando. Hay que decirle a nuestros amigos que escriban menos, ¿eh?
Sí, eso también,
porque,
es verdad.
Porque
los libros de los amigos no los tenemos que leer. Sí,
pero te recomiendo que lo leas, porque te lo lees enseguida.
No, enseguida. Y además no te hace falta leértelo, sino te puedes leer lo que te interese, un trozo,
no,
otro,
bueno,
tal.
Acá lo vas picando.
Puedes leer a Cela, lo de Gonzalo Torrente Ballester, Federico Sopeña, pero es que está muy bien todo el libro, porque está, por eso te digo, yo creo que está en el momento mejor Andrés Amorós de escribir. Escribe como con una especie de desenvoltura, con desenfado, y diciendo por encima, ya, todo esto es lo que yo creo, han sido mis amigos y mis maestros, les quiero mucho, les he admirado mucho, y quiero que quede algo de esta especie de sensación que yo tuve con ellos. Y Américo Castro, joder, lo describe maravillosa. Sí. Cuando yo estaba en Tauro, le llamábamos Don Américo todos, ¿eh? Don Américo, siente usted que siente algo. Y lo describe exactamente como...
Pero Andrés,
era.
Es que es un estudioso. No, yo, por ejemplo, el libro de Don Juan Valera es una maravilla. O sea, la biografía de Juan Valera que escribe, que es una alegría, un...
Sí.
Bueno, es que además tiene la ventaja de que a todos los trató y los trató mucho. Yo nunca sé de dónde saca el tiempo, porque Andrés presume, como sabéis todos los que le conocéis bien, de tener unas siestas de 2 horas con pijama y orinal en su casa, y además eso es absolutamente sacrosanto. A él puede perdonar cualquier cosa, con lo cual yo pienso, él está recortando 2 horas a su actividad diaria. O sea, ¿de dónde diablos saca el tiempo que tiene para conocer a tanta gente, hablar con tanta gente, escribir tantas cosas, escuchar tanta música?
Y el fútbol, ¿eh?
Y los toros. No te lo pierdas. O sea,
los toros, sí, el fútbol, todo.
No, y preparar el programa de música, que le coge el tiempo. Claro.
Música y letra es un programa fascinante. Es claro. Yo recuerdo especialmente los programas que le dedico a Nati Mistral.
Esos son los mejores.
Es que te lo escucha una y otra.
No, pero yo es que a mí me gustaría escucharlo sin cortar, porque Andrés es muy pulcro, y el de Nati Mistral sin cortar...
No sé.
Bueno, Nati tampoco se cortaba un pelo.
Por eso no, pero por eso.
O sea que, no, la verdad es que sí, ha hecho un todo el mundo que le ha hecho un vistazo, sin excepción, ha hablado.
No, un vistazo no, es que te lo devora.
No, ya, pero algunos lo habéis devorado, otros lo han empezado a leer, otros han espigado, pero ya, todos los
que se han hecho. Pero eso no es de noche, porque lo puedes tener y de repente dice, hombre, la semblanza de esta casa de Fernán Gómez. A ver, no me acordaba yo que dice lo de Fernando. O sea, que es como muy yo fíjate tú, yo le hice una crítica, que es donde nace nuestra amistad, hace más de 50 años, cuando él sacó Sociología de la novela rosa. A mí me impresionó, porque hablaba, era de una modernidad, fíjate, hablaba de Corín Tellado y de las novelas de amores y de Carlos de Santander y no sé qué. Entonces yo le hice una crítica para la revista SP. Y yo estaba entonces en Taurus, y entonces me dio las gracias, nos conocimos, y yo siempre lo digo, y en este libro lo digo, yo me apañaba muy bien con Andrés Amorós y Juan Cueto y Humberto Eco, no necesitaba el libro rojo de Mao en esa época para nada. Y Andrés siempre ha sido como, no sé, un exponente, pero benéfico de lo que es la cultura popular, estupenda, ¿no? Y sin prejuicios para nada. Yo recuerdo esa Sociología de la novela rosa, que me la ha vuelto a firmar 50 años después, como algo maravilloso.
Yo alguna vez, así por el pasillo, me acuerdo, no sé por qué, a santo de qué, me recomendó las memorias de María Luisa Ponte, y entonces yo me las compré en Iberlibro. O sea, es la cosa más divertida que te pueda echar... O sea, de los disparates que cuenta, de las peleas, de todo. Divertidísimo.
Como en ese libro es donde le llaman al Gijón, al café Gijón, en ese café. Y fíjate, llamarle al Gijón ese café, decía, como verdad.
Sí, ya te he dicho que lo llevaremos a Cowboys, aunque sea un programa que no se está viendo.
Hombre, ya le llevamos con lo del libro. Es que lo del Toca la Atravesada es otro libro extraordinario. Sí. Y de consulta, de decir, es verdad, toda esta música estupenda.
Sí, yo se lo presenté. La verdad es que Forcola edita unas cosas estupendas. Sí.
Oye, por cierto,
también es de Forcola.
Hablando de presentar, aquí estas dos jóvenes que tengo yo sentadas en el estudio están terminando un libro y necesitan un prologuista, García. Y me piden que interceda. No sé por qué, porque te lo pueden pedir directamente, pero que sepas que tienes que escribir el prólogo del libro de
Rosa y de María. Pero me dejarán leerlo, o queréis, o sin leerlo.
No, sin leerlo.
Claro, mejor sin leerlo, ¿no?
Te lo mandaremos.
No, pero todavía luego. Yo creía que lo tenían ya.
No hace falta que lo lea,
sí, todavía no está.
Eso es lo que luego me he enterado, porque digo, bueno, si ya están buscando prologuistas es que lo tendrán ya casi
terminado. No, pero es que tenemos que rellenar mucho y nos hace falta eso.
Oye, ¿qué te iba a decir yo? Es la semana que viene cuando se entrega el premio Gistau, ¿no?
Es pasado mañana. No mañana, mañana jueves.
Mañana.
Sí, señor.
Jefe, que ha hecho una cosa Alberto Corazón, ¿no? Es el que ha hecho una especie de premio, ¿no? Un diseño. Qué pena, me gustaría estar ahí.
No he visto el premio, no, hombre, pero te mandaremos fotos. Bueno, sí, a ti no, se las mandaremos a Andrea porque tú no te
No, pero sobre todo que lo veré en los periódicos, claro, pues saldrá, supongo, pues eso, en ABC, en El Mundo, y me hubiera gustado estar allí. ¿Quién se lo iba a decir cuando hablábamos tantas veces, decir, David, vas a ser un premio, joder, al final acá, porque hablábamos mucho de eso, que muchos amigos nuestros ya eran una calle, una avenida, un parque, joder, un premio, pero nunca pensé yo que David, tan joven como era, iba a ser un premio enseguida.
No, la verdad es que, de todas maneras, lo mejor de todo es que es un premio con prestigio.
Hombre,
un
claro.
Premio serio. Y además, estás... bueno, es que los cuatro, fíjate qué casualidad, los cuatro somos miembros del jurado.
Sí.
O sea, que Emilia, José Luis, Rosa y yo, entre otros, fuimos premios, o sea, fuimos jurado del premio de la Legista. O sea, que podemos acreditar que los trabajos que competían por el premio
eran muy buenos.
Sí. O sea, que no es ningún premio, no es ninguna tontería de premio, y eso a David le hubiera gustado.
Bien.
Bueno, pues nada, señores, que nos tenemos que ir yendo, porque veo el reloj y veo que faltan 8 minutos para las 7, y García, nos debes una canción.
Sí, os voy a poner... no tiene nada que ver con lo que está cayendo, porque es lluvia púrpura, ¿no?, de Prince, pero es una lluvia, por lo menos, yo creo que algo esperanzadora, joder, es una
lluvia. Púrpura es el color de Podemos, está bien.
No me digas.
Y el de la portada del libro de García, que de la portada tiene un fondo púrpura. De color púrpura.
Pero Podemos no es...
E infravalorados, ¿qué?
El de Podemos morado, no es púrpura, ¿no?
Es morado.
Sí, no, esto es lo de Prince, el lluvia púrpura. Oye, Luis, ¿no me has dicho cómo ha cambiado tu vida cuando sales y puedes ver el fútbol? Por ejemplo, ayer viste al Madrid. O sea,
¿por qué? ¿Y este golpe bajo? Yo creía que nos llevábamos
no,
bien.
No, todos aquí estamos, o sea, decidiendo si nos cepillamos. Queremos que se cepillen a Zidane o no. Es nuestro gran...
Emilia es la más tajante de todas, ¿eh? La más dura. Emilia dice que hay que echar a Zidane sin contemplaciones. Rosa... tampoco, no te has
mojado. No, quiere echar a Isco nada más.
A Isco lo quiere echar medio sí. Madrid, por no decir el Madrid entero. Tío.
No, yo sí, yo creo que el Ciudad tiene suerte. Entonces, por eso es por lo que dudo, porque el Ciudad tiene suerte.
Sí, o sea, que todavía crees que puede revertir la situación.
No lo sé. Me parece horroroso.
No, pero es que la van a eliminar de la Copa, la Champions, y, o sea, que va a bajar a segunda.
Si queda primero de grupo, acuérdate lo que te digo.
Bueno, hombre, solo con que gane.
Por eso va a quedar primero de grupo.
Tampoco es nada del otro mundo, el Borussia Mönchengladbach.
Pero no me has contestado el placer que supone que puedes ir al cine, al teatro. Ahora tu vida ha tenido que cambiar. Llegas a las 7 y ves el fútbol.
Sí, tengo una pandemia que me limita mucho la movilidad, pero vamos, he mejorado ostensiblemente, qué duda cabe.
¿Qué estadio más bonito vamos a tener?
Está lleno de grúa, yo no he visto tanta grúa en mi vida, ¿eh?
Sí, gigantescas, ¿no? Pero la verdad es que tiene buena pinta. Vamos a ver
cómo... Y mientras el Tottenham de Mourinho y de Bale...
Bueno, entonces, ¿qué coño pasa con la canción? ¿Me la vas
pues
a prestar
eso,
o no?
Yo voy a Púrpura.
Ah, pues venga.
Es que es una maravilla, ponla.
Venga, pues.
Papa el Rey, ¿qué dices?
Que te agradezco, aunque no sé muy bien a qué género pertenece la canción. ¿Tú a qué género la atribuirías?
¿El qué?
Esta canción, ¿es rock? ¿Es pop? Hay gente que dice que tiene algo de gospel. ¿Tú cómo dirías que es?
Que es una buenísima canción, diría
está,
yo.
¿No? Sin mayores historias.
Es una buenísima canción, eso es lo que yo diría.
Bueno, don José Luis, gracias.
Muchas gracias por las cosas que habéis dicho del libro.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Emilia Landaluce y Rosa del Monte también. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes. También saben que volveremos mañana, que será jueves y será 3. Habrá más noticias y estaremos aquí para contarlas.
En Casa de Herrero, es radio.